Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy, sexto de la temporada, en que celebramos el Día del Libro en nuestro centro, a Kafka, y hacemos un guiño especial a Portugal en su festividad nacional.
Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Hola, nosotras somos Noelia, Laura y Nora, alumnas del Federico García Bernal, de Literatura Universal, de cuarto de la ESO, y vamos a leer un fragmento del libro de La Metamorfosis de Franz Kafka en honor al Día del Libro.
Al despertar, Gregorio Samson la mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro hartas conocidas partes, presidiendo la mesa sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. Colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con un gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo la piel dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana, el tiempo nublado, sentíanse repiquetear en el zinc del alféizar las gotas de lluvia, infundiéndole una gran melancolía.
Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase todas las fantasías? Más era esto algo de todo punto irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. Mil veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel rebullicio de las piernas, que no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a aquejarle en el costado. ¡Ay, Dios! Se quejó entonces. ¡Qué cansada es la procesión que he elegido! Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales y que en el corazón nunca puede tener parte. ¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón, lentamente se estiró sobre la espalda, alargándose en dirección a la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que en el sitio que les cocía estaba cubierto de unos puntitos blancos, que no supo explicarse. Quiso aliviarse tocando el lugar del escozor con una pierna, pero hubo de retirar esta inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. «¡Estos madrugones!», se quejó. «Se entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados, tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiese hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas en la calle. Y quién sabe si esto no sería para mí lo más convincente. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar. Se cae del pupitre, que también tiene lo suyo, eso de sentarse encima del pupitre para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que, como él es sordo, han de acercarse mucho. Pero lo que es la esperanza todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, vaya si lo hago. Y entonces sí que me redondeo. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que hacía su tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios!, exclamó para sus adentros.
Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya era más. Las manecillas estaban casi en menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente las 4. Por tanto, tenía que haber sonado. ¿Mas era posible seguir durmiendo hiperterrito? A pesar de aquel sonido que conmovía hasta los mismos muebles, su sueño no había sido tranquilo, pero, por lo mismo, probablemente tanto más profundo. ¿Y qué hacía él ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empaquetado. Y por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no por ello evitaría la filípica del amo. Pues el mozo del almacén se habría bajado al tren de las 5. Debía haber dado ya cuenta de su falta. Era el tal mozo una echadura del amo, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Por esto, además de ser muy penoso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado malo ni una sola vez. Vendría de seguro el principal con el médico del Montepío. Se desataría en reproches, delante de los padres, respecto a la holgazanería del hijo, y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su opinión no habría carecido completamente de fundamento, salvo cierta somnolencia, desde luego superflua, después de tan prolongado sueño. Gregorio se sentía admirablemente con un hambre particularmente intensa. Mientras pensaba y meditaba atropelladamente, sin poder decir a abandonar el lecho, y justo en el momento en el que el despertador daba las 7:45, llamaron, quedó la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. ¡Gregorio!, dijo una voz de la madre. Son las 7:45. ¿No ibas a marcharte de viaje? ¡Qué voz más dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irrepetible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, confundíase luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar ditadamente, explicarle todo, pero en vista de ello se limitó a decir: «Sí, sí, gracias, madre, ya me levanto». A través de la puerta de madera, la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y, golpeando ligeramente la puerta, llamó: «¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Qué pasa?». Esperó un momento y volvió a insistir, alzando algo la voz: «¡Gregorio! ¡Gregorio!». Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana se lamentaba dulcemente: «¡Gregorio! ¿No estás bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy listo», respondió Gregorio a ambos a un tiempo, aplicándose a pronunciar y hablando con gran lentitud para disimular el sonido inaudito de su voz. Tornó el padre a su desayuno, pero la hermana siguió musitando: «Abre, Gregorio, te lo suplico».
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.
La siguiente novela es Óxido de Carmen, de Ana María del Río, escritora chilena del movimiento de literatura postdictatorial de los 90, que trata varios temas relacionados con la enfermedad, tanto social como individual, y es una de las obras que ha sentado canon en el tratamiento de estos temas novedosos en el Chile actual. Soy Marina y estoy haciendo las prácticas del máster de secundaria con estos maravillosos chicos de cuarto y chicas de cuarto en el Instituto García Bernal.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto.
Óxido de Carmen, Ana María del Río. Al parecer de Carmen y mío, era el tío Pedro el que soportaba paulatino la tortura del amanecer con tía Malva. Esta lo martirizaba con unas comidas mínimas, sin sal, y lo obligaba a que revisara todas las noches las luces, pasara lo que pasara. No estamos para derrochar la electricidad por la comodidad de un cargador de muelles, decía. Un día el tío Pedro Bugueut se fue caminando por el parque forestal y no volvió nunca más. Entonces, para mal de nuestros pecados, tía Malva se quedó a vivir en los altos de casa de mi abuela, bajo la claraboya principal. Se demoró una semana en llegar. La veíamos penetrar, como aciaga tormenta de baúles negros y paquetes de estraza, amarrados con fuertes cordeles, nudos ciegos desentendiéndose sobre nuestras coronillas. Todas nuestras cajas y guardaderos eran oscuros, más oscuros que sus mismas cejas. Todos nosotros vivíamos ahí. Papá se acababa de separar de mamá, su segunda esposa, después de vagos episodios que cruzan por mis pesadillas sin concretarse jamás. Discusiones a gritos, mucho arrodillarse con los brazos abiertos, jurando cosas, papá enjabonado, blandiendo el hisopo como puñal, y fotos pisoteadas en las baldosas de la cocina. Mamá diciendo, el que me la hace una vez, las pierde para siempre. Destinaron a papá en la guarnición de China. El ejército no concebía que seres tan inestables emocionalmente.
Nosotros también vivíamos ahí. Papá se acababa de separar de mamá, su segunda esposa, después de vagos episodios que cruzan por mis pesadillas sin concretarse jamás. Discusiones a gritos, mucho arrodillarse con los brazos abiertos, jurando cosas, papá enjabonado, blandiendo el hisopo como puñal, y fotos pisoteadas en las baldosas de la cocina. Mamá diciendo, el que me la hace una vez, las pierde para siempre. Destinaron a papá en la guarnición de China. El ejército no concebía que seres tan inestables emocionalmente perdurasen en la capital. Yo no era totalmente hermano de Carmen, máxime cuando existía su madre, que dicen que vivía en el patio de más atrás, en una pieza vidriada, para vigilarla desde lejos.
Haciendo algunas costuritas, porque de balde no íbamos a tenerla, emparedada de por vida, decía Carmen, rodeada de puntos suspensivos, cuando se hablaba de ella. Se decía también que era muy morena, de que malos instintos y que no sabía pronunciar ocho correctamente. Carmen me dijo, me afirmó, que su madre había sido bailarina y espía, y esas eran dos profesiones que los mayores no podían soportar que se dieran fuera del cine. Yo le alcancé a ver solo la cabellera, que era tan brillante como una carcajada negra, sin una vacilación rojiza.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo.
Hola, soy Sara Pérez, de cuarto B. Mi madre era elegante, estridente. Su risa tenía un glacial desencadenamiento de toda la angustia. Sus manos eran tan liberales y mágicas como rígido su maquillaje, que debía ser importado y al que dedicaba tres cuartos de su existencia. Siempre estuvo rodeada de manguitos de pieles auténticas, de verdaderas porcelanas y cristales cortados y de frases como «A mí nadie me va a hacer esperar» o «La gente nace y no se hace», que he visto aparecer después en algunas revistas y que gozan de gran prestigio. Mi madre era única. Convirtió mi primera comunión en un desfile de corso, repleto de fotos con flashes, de estrellas fugaces y flores de invernadero mandadas de rezar especialmente. No he visto nada más inolvidable que esa profusión de orquídeas chorreando por los bancos de la iglesia, en abierta provocación carnosa, en medio del austero viento puntarenense. Ella me mostró a sus millares de amistades que blandieron sin compasión mi barbilla, declarando que yo era igual que ella. Estaba ya separada de mi padre. Algunos me acariciaron las piernas. Yo todavía en pantalón corto de terciopelo verde en un patético intento de volver tiroleses mis 10 años gordos.
Soy Julia de cuarto D y voy a leer Óxido de Carmen. A veces, a los días les cuesta avanzar y se hunden, junto con los cardenales de la entrada en una pasta de tristeza en contra del tránsito. Aquellos días en que la meche se mete en la cera y el cancho no hay caso de que use la enceradora. Instrumentos del demonio, les sigue diciendo, y se mete justo cuando pienso por fin tomar una decisión de hombre y enamorar de firme a la que me ha tocado en suerte, y de llegar algo con ella, ya porque no es cosa de dejarlo siempre para. Pero justo hoy la meche me deja todos los muebles tapados con la prohibición de destaparlos hasta que ella termine de encerar, lo que sucederá en 3 o 10 días más, porque ella va por partes con este caserón, alegando que esto es una mugre y que ni el Ascanio, pues por Dios, ¿no está usted bastante grandecito como para andar tan dejado? Mires ese cuello y me lo saca ahí mismo y se pone a restregarlo. Meche, si no me importa, si yo ahí mismo y se pone a restregarlo. Usted mismo, nada, muy profesional será, pero me dejan solo y quizás qué pasa, porque ahora escasean las mujeres hechas y derechas. Y me saca los catálogos y los ordena ella sola por colores, sin dejarme explicarle lo de la metodología ni los códigos. Yo horrorizado mirándola, la dejo deshacerme todo. Hasta hoy no he logrado que la meche prepare en las noches comida para dos y la deje fría en la despensa. Me espera de pie en la cocina, revolviendo las ollas arrebujada en la bata de un rosado de encía, con su ceja echada hacia adelante, alegando que mientras más tarde llego, más gas se dilapida.
Grandola Vila Morena.
Hola, me llamo Nayala Alfonso Sánchez y soy de Primera HSB y os voy a leer un poema en portugués. 25 de abril. Dantes era un silencio inmenso de grito amordazado. Oye a una festa a nosa beira facendo a liberdade. Florecer en cravo, mudando o son, en vida e canto alado. María Teresa Horta.
Soy Carlos Manuel Lucio y voy a hablar del 25 de abril, 50 años después. Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidad, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidad. Grândola Vila Morena. Em cada esquina, amigo. Em cada rosto, igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidad. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto, igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade. Grândola, a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, de José Afonso.
Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira creando la tua bontad, creando la tua bontad.
Jurei-te por compañera, asombrado más y ya.
Bueno, aprovechamos también estas ondas que nos presta amablemente Radio Sal para mostrar lo que estamos haciendo en el centro, en el educativo, en nuestro centro educativo, Instituto de Educación Secundaria Federico García Bernal, en esta semana del libro. Nosotros con los chicos de cuarto estamos leyendo muchos libros y esta semana pues hemos hecho, ¿qué hemos hecho, Diego?
Aprovechamos el realismo mágico para colgar por nuestros pasillos pequeñas frases simbólicas de las obras que hemos trabajado en clase.
¿Qué obra te ha llamado más la atención, Arturo, a ti?
Pues, por ejemplo, a mí hemos estado haciendo obras como Óxido de Carmen, por ejemplo, que la ha leído antes mi compañera Julia Pinilla. Y así hemos estado estudiando el realismo mágico con otros diferentes autores, como puede ser Laura Esquivel o otros autores más importantes. Y bueno, Diego, ¿qué más podemos saber?
Bueno, pues esta literatura latinoamericana es muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en clase y yo creo que es un tema muy interesante a dar en cursos como cuarto de la ESO.
Sí, precisamente aunque el currículo lo deje así en los márgenes, pero también sabéis que el margen, como nos indica también nuestra profesora en prácticas, Marina, el margen es algo que se reivindica desde esa literatura, que precisamente está en el margen. Bueno, que si miramos nuestros maravillosos pósters, tenemos a Rubén Darío, que trajo muchas cosas a Europa, ¿verdad? Desde el margen. Dime, Castellano, ¿cuál es el libro, dijéramos, fundacional del realismo mágico?
La hojarasca, cuyo autor es Gabriel García Márquez, es el libro que da a conocer el realismo mágico, que es un movimiento literario que surge en el margen y que intenta trasladar al centro toda la historia hispanoamericana que fue silenciada en el siglo XV cuando llegaron los colonialistas europeos.
Está muy bien. ¿Alguien quiere decirle a Radio USAL y a los oídos que nos escuchan algo más sobre nuestra celebración del Día del Libro? Ese silencio es atronador. ¿Silencio atronador? ¿Qué figura literaria sería? Bueno, pero más allá de la metáfora.
Simbolismo.
Simbolismo, bueno, sinestesia también, ¿no? Dulce mirar, sinestesia. Una contradicción, ¿no? Una contradicción u oxímoron. Oxímoron o contradicción. Bueno, chicos, feliz Día del Libro. Espero que sigáis leyendo muchos libros. Y emplazamos desde aquí a nuestros oyentes a que sigan
leyendo
muchos libros.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima emisión.
Unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.